Tiquitacas, ¿cómo andan aquí en CDMX? Vamos a platicar hoy, ya lo leyeron, ella fue ahorita atleta olímpica en Tokio 2020, pero yo estuve en sus inicios. Yo
¡cállate!
Estuve jugando con ella. Yo la conozco desde que estábamos ahí. Es más, Rams, te voy a mandar unas fotitos. Por ahí debemos de tener varias. Pero la rompió allá. Algo que nos enorgullece es que fue una mexicana que destacó en el deporte y que también en TikTok se viralizó a tope por allá. ¿Cómo estás, Steffi Aradillas?
Muy bien, ¿y
cómo estás,
Steffi? Gracias por invitarme.
Gracias por recibirnos en la CDMX.
Oye, ¿hace cuánto no nos veíamos?
Más de 15 años.
Sí, probablemente. Tú tienes 18.
18.
No, sí, ella tiene 22.
Todos del mismo año, del 94.
Sí, del 94.
Se la van a creer. 28, ¿sí? Todos 28, 27. ¿No?
Bueno, 27 todavía.
27,
tú eres 28. De septiembre. Y yo soy de noviembre. Casi dos meses.
Me tienes exactos. Que respetar. Yo
es correcto. Mayor. Siempre, siempre.
Dice el señor Daniel Uriega. Fíjense, dentro de todos los puntos positivos que pudo haber dicho de Steffi, abrió con el y yo estuve en su niñez. Es decir, es como la Volpe, me lo deben a mí. Ciertas partes de las regalías que pueda tener Steffi como atleta olímpica y atleta mexicana, sí, algún porcentaje se tendrán que ir para la cuenta de Daniel Uriega, porque él estuvo en la niñez de una atleta olímpica como Steffi.
Un porcentaje de la carta.
Aquí va a aparecer el número de cuenta.
Perfecto. Sí, sí. A ver, para que sepan.
¿De qué hablamos un poquito?
Tú eres deportista olímpica porque ya participaste allá, pero en softball. ¿Siempre jugaste béisbol, que es muy diferente? ¿Desde qué edad empezaste, Steffi?
Empecé a los 4 en Liga
Empezaste
Maya,
en Campo 1.
Sí, en la escuelita.
Pues yo estaba con Sebas, tu primo, en Campo 1, en la escuelita. Ahí entras a la Liga Maya y luego el campo
a la izquierda.
Ajá.
Entonces, de los 4 a los 9 juego béis. En esa liga.
4-9.
Ajá, y sí, o sea, sí compartí, o sea, literal estuvimos todos.
Terminamos de vernos a los 9 años, casi 20 años.
Sí.
Ya llovió, muchachos.
Casi 20.
Pero sí, o sea, en esa época era con puros niños. Yo era la única niña en los equipos. Pero pues yo me la pasaba bomba, la verdad es que...
Era un buen ambiente.
Era un buen ambiente, nos divertíamos mucho y además acabábamos de jugar y era de que vamos a pasear por la liga y a cruzarnos de liga en liga.
La Olmeca. ¿Siguen conectadas?
Siguen conectadas. A veces se pelean y cierran las puertas, los días
se pelean. Pues es que literal, la Liga Maya y la Liga Olmeca es como si pones América y Chivas juntos, güey.
Okay.
Entonces había por un campo un pasillito que te conectaba literal a otro campo de la Liga Olmeca. Y nada más estaba la puerta, pero siempre estaba abierta. Entonces podías entrar, salir y no había ningún problema, güey. Pero
como
ya,
Pedro por su casa.
Ajá, pero la rivalidad deportiva era...
O sea, rivales, súper rivales. Así de que finales de que Liga Maya, Liga Olmeca y era...
¿Madrazos y todo?
Pues sí llegó a haber.
Papás, yo creo, sí.
Los
¿no?
papás, claro. Pues, sí. A lo mejor de morrito... Todavía no te enganchas tanto, todavía no eres tan caliente, pero los papás, ¿qué pedo? Los papás se agarran a madrazos.
Oye, Steve, pero a ver, a los 4 años, ¿tú cómo llegas al béis?
Ok, llego porque a mi papá le gusta el béis.
Ajá.
O sea, mis papás dijeron, vamos a meterlos a todos los deportes habidos y por haber, a ver
que
cuál
les
gusta. Ajá. Primero natación. Mi mamá le tiene una fobia a nadar, al agua, entonces dijo, quiero que aprendan a nadar, porque si algo pasa, que aprendan
que
a
sepan.
Sobrevivir.
Es el único deporte que te salva la vida.
Correcto. Y entonces, después de ahí fue
buen
de
apunte.
Que...
Buen apunte, güey. Nunca lo había analizado.
Ajá.
Sí.
Para que vean.
Bueno, salto con pérdiga también, a lo
parkour,
mejor, ¿no?
Tal vez.
Parkour o sí.
No, pues porque si te caes no vas a dar vueltas. Ah, ya me caí para eso.
No, pero si un día estás, ¿cómo se llama? Si te caíste en una zanja y te vas a morir de inanición.
Abre
no
las
sé,
piernas.
Y de cagada te encuentras una pértiga. Brincas, güey, ya te salva la vida.
La natación es el único deporte que te salva la vida. Pero bueno, entonces.
Sigamos.
Ya de ahí me metí a gimnasia, karate. Tenis.
¿Eres de México? ¿De la Ciudad de México?
Sí.
Ok.
Y después béisbol. Y entonces me empezó a gustar. Y
¿tu hermano ya jugaba ahí béisbol?
Mi hermano ya jugaba ahí. Y okay. Yo siempre he sido fan de copiar todo lo que mi hermano hace. Entonces, era de que, pues yo quiero igual jugar béisbol como mi hermano. Entonces nos llevaban así de que, pues las hermanas o los hermanos chiquitos, córranle ahí, mientras los hermanos grandes juegan. Y ya poco a poco me fue gustando. Pues sí, como que se me daba un poco, sí, como que destacaba.
De aquí soy.
Ajá, y además, yo creo que ayudaba mucho que éramos un grupo de escuincles jugando y pasándola bien, y después de ahí se armaba de que íbamos a la aventura y...
Y además los papás de ese equipo, de esos equipos que se iban haciendo, se hacían muy buena amistad, güey. O sea, mis papás se llevaban con sus papás, con sus tíos, que son los papás de Sebas, de Pablito y todos ellos, los Bravo, después los Valdés, sí. O sea, el Manu García y todos ellos. O sea, se hacía una
buena banda.
Sí, güey, muy, muy chingona. Y ahí en escuelita, entonces.
Sí, y entonces ya empecé en escuelita y me gustó y le seguí y ya de pronto... Tenía que decidir de que necesito ya dedicarle más tiempo a un deporte. Y me acuerdo que era entre tenis y béisbol.
¿Y si le dabas bien al tenis?
Pues sí me gustaba.
¿Pero le dabas bien?
Sí, o sea, le daba... la volaba.
¿Una línea o un fly o cómo le dabas en el tenis?
O sea, no era... O sea, no destacaba como en el béis, pero no era mala.
Claro.
Oye, pero a ver, ahorita me puedo analizar eso y... El swing sí te cambia, o sea, sí. Si te pongo a jugar béisbol y luego tenis...
¿Sabes qué quiero intentar? Golf. Siento que fallaría muy chistoso en golf.
Ajá. Es lo que yo le he dicho, José juega, o sea, le está dando ahorita al golf. Y cuando yo voy, pues qué hace, no traigo el swing del béis. Y los pies son muy distintos, porque en el béisbol si giras con los pies y en el golf mantienes uno de apoyo, ¿no?
Y de hecho estático. Podrías hacer un poquito la similitud con el tenis y el golf también. A mí me pasa que estoy por tirar un drive o el hierro que quieras en el golf y como que de alguna manera estás acostumbrado a que no nada más es la cadera lo que pasas, sino un poquito el pie. Como en el tenis tú rotas y lanzas el pie derecho hacia enfrente. En el golf necesitas concentrarte un poquito más en el peso en los talones y estático y pura cadera, güey. Entonces, sí tiene su... Porque son muy similares, pero de repente el profesor te dice, güey, no estás jugando tenis, cabrón, no estás jugando tenis. Se parece un poco el swing, pero tienes que concentrarte en mecanizar ciertas cositas que después vas a hacer natural, pero es bonito, deberías de calarle algún día al golf.
Sí,
digo, ya que has jugado 14,786 deportes.
¿Cuál te faltó, Steffi?
Fútbol, jugué una vez fútbol en la escuela de que les faltaba una. Así al equipo
me meto.
Femenil, le hace falta una y vamos a jugar contra tal colegio y... ¿Quién? Steffi. Bueno, y yo pues no tengo tacos, no tengo nada. Y un amigo, yo te los presto. Y calzaba como del 9 y yo de que sí me los puse.
Yo soy 2, no pasa nada.
Sí, acabé apoyada y todo, pero bueno, dije, ay, sé correr, algo debo de sé patear una pelota.
Va a ser muy difícil.
Algo puedo ayudar,
claro,
¿no?
Claro.
Y claro que, o sea...
Pero no.
Claro que no. O sea, yo no sabía de que fuera del lugar, no tenía ni idea. El entrenador me decía, es que hazte para acá. Y yo, ¿pero por qué? Si acá estoy esperando el gol. O sea, me van a pasar el balón y yo voy a anotar el gol. Y me decía, no, es que hazte para acá.
Es que los defensas están adelante, no me están viendo.
Steffi me recordó a... No sé si hayan visto o escuchado de una nueva serie nueva... Que se llama Ted Lasso.
Sí, la he escuchado, pero no la he visto.
Yo ya la empecé a ver.
Y la de fútbol.
Es
un coach o manager de...
Es un coach.
¿De la NFL?
De una liga, okay. Ni siquiera de la NFL. De una liga amateur de fútbol americano que queda campeón con unos chavos. Y un día la dueña de un equipo de la Premier League, o sea, del equipo de fútbol profesional de Inglaterra, dice, tráiganme ese güey. ¿Qué sabe? Y llega a la conferencia de prensa el entrenador y... Profesor, que es un fuera de lugar. No lo sé, pero les prometo que este equipo se va a partir la madre los 4 cuartos. Son 2 tiempos. Eso. Pues no sé ni qué pedo, pero pues es fútbol, güey. Qué tan complicado puede estar, ¿no?
Sí,
y que está muy buena, ¿no?
No la he acabado, pero la estoy disfrutando bastante.
Okay. Y así aprendí que es el fuera de lugar. O sea, y aprendí jugando que es el fuera de lugar.
Y así aprendes.
Esto no es lo mío. ¿O cuánto o sea, tiempo duraste?
No, no, ese partido.
Ah, ya.
No,
okay. O sea, yo un era tiempo. Sí. Cámbiame, profe. Es más, no hay cambio. No me importa, sáqueme.
Y además soy intensa. O sea, bueno, soy competitiva. Claro. Bien. Entonces, si me das una raqueta y me pones a jugar tenis, claro que voy a...
A ver qué día venimos a jugar tenis, güey.
Sí.
O softball.
Sí. Ajá. Teníamos pendiente los retos.
Que ya llegaremos al tema del softball. Es pero correcto. Por lo pronto ibas bien en el base.
Iba bien. ¿Sabes qué me pasó con... Y vi que lo tuvieron aquí con Sergio Dip.
Ajá.
Nos invitaron a un partido.
Ahorita de la MLB, México.
La MLB.
En la Liga Maya.
En la Maya.
Ha de haber sido campo 2, ¿no? Yo creo, algo
era
así.
Era el 5.
El 5.
Organizan un juego que se llama VIP Game.
Sí. No me invitaste a tu equipo, ¿eh?
No, yo no invité. Pero yo era como la coach de un equipo y un beisbolista era el coach del otro equipo.
Okay.
Y nosotros pasábamos la bola, nosotros pichábamos. Pero claro que había gente que nunca había jugado béisbol y había otra gente que sí. Entonces a los que no, pues más o menos veía y pues un poquito más despacio, claro, intentando que sí, pues todos jugaran, ¿no? Pero pues de pronto ya me encuentro con Sergio Dip, yo no sabía que sí jugaba.
De Mexicali.
Ajá, y de repente pues ya... Primer turno, digo, este cuate sí juega.
Pero tú estabas de manager, ¿no?
Sí, pero yo pichaba.
Ah, ok.
En contra de su equipo.
Ok.
Entonces, dije, este cuate sí juega. Y ya el segundo turno, dije, bueno, está bien. Y ya para el tercero, te digo que mi parte competitiva entra y es así.
Lo tengo que ponchar.
Hay que poncharlo.
Sí, o sea, sí. Y él igual. Entonces,
sí, vi ahí las historias de Deep que, sí, que te puso, hijo, porque le costó el primero, creo que en el primero, no sé si fue una rola o algo así, ya sí, después metió hit,
ajá,
pero que traían ahí su competencia.
Sí, pero obviamente, pues sale el lado competitivo. Y
hay que ganar hasta la cascarita, ¿no?
Hasta lo que no sé jugar, yo quiero ganar.
Está bien.
Oye,
ahorita,
¿y
pues, sacamos un juego de mesa?
Sí.
Ahorita sacamos un juego de mesa para ver qué tan competitivo.
Adivina quién. Una adivina quién. Oye, pero ¿se armó buena reta al final?
Sí, y se puso muy bueno. De hecho, al principio querían jugar como con tu 6 entradas. Y se fue tan rápido y se puso tan bueno que terminamos jugando como 8 o 10, la verdad.
Órale.
Pero sí.
Pues estuvo Sergio Dip, vi que está Diego Alfaro, según yo también.
También en el otro equipo.
¿Rosique?
Estaba... Sí, Toño Rosique estaba en Rosique. Mi equipo, Jimena Sánchez, Diego Venegas,
okay,
el Giotz.
Esos son los de tu equipo.
Sí, los de mi equipo.
Bueno, ¿y ganaste o perdiste?
De eso no vamos a hablar.
O sea, pero entonces claramente está que Sergio Díaz perdió ese partido.
Ganó Sergio Dip.
De la MLB VIP.
Ganó Sergio.
Pero va a haber revancha.
Y la pidió Steffi.
Sí. ¿Pero hasta la próxima temporada o lo van a hacer antes?
Sí, creo que cada año organizan uno.
Okay. Oye, Steffi, ¿y en qué momento? A ver, ya nos estás contando que empiezas a destacar en el tema del béisbol, que después de haber probado muchos deportes, te sientes cómoda en el béisbol. Y perdón si me estoy brincando la línea de tiempo, pero ¿en qué momento dices, paso del béisbol al softball? ¿O cómo es que alguien pasa de jugar béisbol a otro deporte? ¿O a escoger el softball?
Ok, desde que estaba jugando béis, como jugaba con puros niños... Jugaba con puros Dani Uriegas, ¿no?
Sí. O sea, malones. Más o menos.
Y entonces...
No, no era malo. No. Según yo no era malo, güey. No,
estábamos como en las elecciones, ¿no?
Sí, puros, sí, 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 viajamos, ajá, y todo.
Juegas con puro niño.
Y entonces, como que de repente, en Liga Maya nunca hubo softball en esos tiempos.
En la, okay, Maya, exacto.
En la Maya.
Uh-huh. De hecho, creo que eras la única niña en la liga, ¿no?
Creo que sí, la verdad no me acuerdo bien, pero... Donde había softball era en la Olmeca. Y eran equipos de niñas. Pero pues, como ya dijimos, eran ligas rivales. Y había varias niñas que me decían, es que ya vente al soft, es súper divertido. Y yo de que, pues sí, pero... Estoy en la otra, voy a ser una traidora y así.
Qué barro.
Sí, ¿verdad?
Sí.
El chiste es que...
Ni Judas, ¿eh? Ni Judas se atrevió tanto.
Y tan rápido.
El chiste es que hubo un nacional, vamos al nacional y quedo campeona de bateo con los niños.
Okay.
Y de ahí me invitan a hacer las pruebas para formar parte de la selección, 9-10 años, para ir a un mundial a Venezuela, con puros niños todavía. Voy, hago las pruebas, quedo en las pruebas, o sea, hablan en mi casa de que sí, quedó en el equipo, vamos a ir a Venezuela, tal, tal, tal. Y ya, yo feliz de que, wow, voy a estar en la selección de México, voy a ir a un mundial. pasan los días, le hablan a mi casa otra vez y dicen, ¿sabes qué? No puede ir al mundial porque el béisbol es un deporte de hombres y pues
no se puede.
No podemos llevar a una niña.
Oye, ¿qué posición jugabas?
En base era primera.
Ok.
Y creo que pitcher.
¿Crees?
Es que tengo fotos como que cachando, pero creo que era como de cotorreo.
Ok.
Pero
primera seguro.
Primera seguro.
Y le dicen a tus papás eso. Ajá. Y
o sea, mi mamá es de carácter fuerte.
Dijo, ¿cómo?
Imagínate, sí, claro.
¿Cómo que de niño?
Y entonces, pues ya me dan la noticia a mí, yo 9 años, y me dicen, pues, ¿sabes qué? Ya no vas a ir. La verdad no me acuerdo cómo me dijeron, pero yo dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir al SOC porque ahí sí voy a ir a un mundial a representar a mi país.
¿Y eras como consciente en ese momento de...?
Porque eras una niña.
Ajá, no me, o sea, ¿no puedo jugar porque soy niña?
No.
¿Eras con...? No,
no, okay. Creo que, y creo que es la, pues, la belleza de la inocencia.
Claro.
De que te dicen, ¿sabes qué? Pues te dijeron que no. Bueno, pues me cambio y voy al SOC y ahí sí. O sea, obviamente, mis papás lo ven diferente.
Obvio.
Porque... Claro, o sea,
claro.
Pero una niña no tiene esa mentalidad, esa maldad, claro. O sea,
100%
inocencia.
Claro, que al final, a ver, porque se tiene que poner un poco el contexto de la diferencia en el base y el soft. La bola es diferente, en el béisbol es la dura, la chiquita que ves, y en el soft es más grande,
y
más suave, ¿no?
Pues no tanto.
No tanto,
¿verdad? Pero... Pero sí,
el bat también es diferente, okay.
Lanzamientos por debajo del brazo.
Es correcto.
En velocidades más o menos va muy
igual,
a la par.
Órale.
Por ejemplo, una pitcher de softball que tira 70 millas se compara con un pitcher de las grandes ligas que tira 103 millas por hora.
Wow.
Entonces, pues sí, o sea, sí, la velocidad es como
relativamente
muy intensa.
Claro.
El campo es más chico, todo es más rápido de reacción. Pero pues ahí decidí cambiarme de deporte.
Y no lo soltaste.
O sea, no lo cambiaría
por nada.
Ahí y fue lo mejor que me pudo haber pasado también,
claro.
Yo creo.
Y bueno, pasa eso del mundial, llegas al Olmeca. ¿Cómo empiezas ahora a buscar? ¿O se da muy rápido otra vez competencias nacionales e internacionales?
No, llego a la Olmeca y mi primer entrenamiento... Ya saben, yo dije, qué fácil. Si yo le doy a una pelota así,
claro.
Así le voy a dar muy fácil.
Claro.
La fallé mil veces.
Te caló.
Y dije, claro que me caló.
Te caló.
¿Cómo pasa eso?
No, o sea, tengo idea.
El bat también es diferente, ¿no? Ligeramente.
Sí, pero no como para que fallara
claro.
Toda.
O sea, te jugó en contra el nervio, realmente. La técnica variaba un poquito.
No, la trayectoria de la bola es diferente.
No toma el mismo efecto, sí.
No, pero claro, o sea, era un entrenamiento. El béisbol viene de arriba hacia abajo.
Claro.
Y en el softball viene
de abajo hacia arriba.
Entonces, pues era la primera vez que yo me exponía algo así.
¡Qué ole, qué ole, qué ole!
Yo, ¿cómo? Y claro que me caló, y claro que me picó el orgullo, y dije, pues más lo quiero hacer. Y
claro.
Entonces, ese fue mi primer entrenamiento a los 9-10 años. A los 15 empiezo a representar a México.
Wow.
Por azares del destino, el universo se
alineó. ¿Cómo llega ese primer llamado?
¿Y a dónde era?
A una selección de México. ¿Cómo te enteras? Voy a ir a jugar a México.
Yo iba a nacionales. Iba de que antes era Olimpiada Nacional, menores de
25. Todo lo
de
categorías menores, ¿no?
Ajá, sub-25, libre. O sea, yo iba hacia torneos. Y en uno de esos torneos me dicen que uno de los visores de la selección mexicana estaba en nuestro partido. Y en ese torneo, me acuerdo, me estaba yendo pésimo. O sea, no mal.
Lo que le sigue.
O sea, pésimo.
¿En bateo y en campo?
En bateo, solo okay. En bateo. Y entonces me dijeron eso y yo, es que como, o sea...
¿Por qué hoy?
Y entonces, o sea, claro que yo me esforzaba en demostrar...
Claro.
Haciendo cosas diferentes que en el bateo. O sea, okay. Llamar la atención... Sabía que en el bateo no me estaba yendo bien, pero algo podía ser diferente.
Y que te cambiabas de perfil.
No.
De zurda y derecha.
Le daba con el pie.
Sí. Y cuando me acuerdo que me dieron una base por bola, llego a la primera base de milagro, que yo dije, ay, gracias a Dios. Ay, sí,
te llego barriste.
Y llego a primera base, dije, bueno, y me robo segunda, me robo tercera. Y así como que dije, pues si no puedo demostrar bateando, tengo que demostrar
robando,
de
claro.
Otra forma. El chiste es que anoto, a la defensiva me va súper bien y todo. Y sí, al final del partido, se acerca a uno de los visores, le pide el teléfono a 3 jugadoras de mi equipo antes que a mí, y yo así de que, ya sabes, guardando mis cosas, sí, pero como que lento, de reojo, así, sí, lento.
Ya lo metí otra vez, la vuelvo a sacar.
Aquí estoy.
Ah, esto no es mío, esto ya no, sí es mío.
No. Ajá, no, yo recojo la basura, que se así de que haciendo tiempo y como que de reojo viendo a ver si me iban a pedir mis datos a mí. Y sí, al final me dijeron, a ver, apunta tu nombre, tu mail, porque pues en ese tiempo no había
WhatsApp. Tu Messenger, anótame tu Messenger.
Anótame tu perfil de High Five. Y ahí te buscamos. Bueno, sí, tú. Y entonces les anotó mi mail y yo con nervio, porque a ver, si anotaba una T que parecía 7,
no
nunca me iba a llegar el mail. Claro. Entonces ya de que con mucho cuidado anotando así mi mail, mi teléfono. Y ahí como a los días me llegó un mail de mi primera convocatoria a una concentración. En Monclova, me acuerdo. Y ya fui a mi primera concentración.
¿Lloraste cuando fue tu primera concentración?
No, estaba súper nerviosa porque aparte 15 años, claro, era muy chiquita. Pues las que estaban en la selección en ese tiempo tenían 25 o 26 años, entonces yo era la chiquita, wow, y era de que vente y nosotros te cuidamos y te enseñamos, claro, y así. Y me acuerdo que a mí me convocan para ir a la selección juvenil. Entonces en esa concentración nos llaman a la juvenil y a la mayor, porque la mayor se iba a ir a Juegos Centroamericanos y del Caribe y la menor nos íbamos a ir a unos Juegos Panamericanos juveniles. Jugamos partidos como entre nosotras de práctica y pasa el tiempo y una de las jugadoras, segunda base de la selección mayor, algo pasa con su papeleo, no lo entrega a tiempo y dicen, es que necesitamos su segunda base, claro. ¿Quién? Pues es que la que sigue es Steffi, pero pues tiene 15 años.
Pues ni modo.
Pues ni, claro, modo, va Steffi.
¿Y la otra chava cuántos años tenía, Prox?
25.
O sea, la mayor es a partir de los 20.
La mayor es a partir de lo que tú quieras. Claro. O sea, desde
15 años.
Desde 15 años hasta 60.
Sí, sí, que tengas la habilidad y la capacidad, ajá, para ya competir a ese nivel.
Exacto. Y ya así fue como entré a la selección mayor. Claro que un poco como la hermana chiquita que todos cuidaban y enseñaban y me daban de repente un turno y de repente alguna oportunidad a la defensiva. Pues aprendiendo y siempre digo que apostaron en mí un proyecto a largo plazo.
Qué fregón.
O sea,
míranos. Hice... Bueno, sí, mírate. Sí. Yo, míranos. Sí.
Hey, aquel que se suma los puntos. Soy yo.
Porque todos somos parte del equipo de Steffi.
Exacto. Todos. Es correcto. Todos somos Steffi.
Todos somos Steffi.
Inicio a los 15 años en la selección de México y a los 26 voy a mis primeros Juegos Olímpicos. O sea, son 11 años de diferencia.
11 años. Oye, ¿y cuándo llega tu primer competencia internacional ya en softball? Pregunto porque ya cuando llegas a un nivel internacional, evidentemente nacional, vas comparando y ves los niveles que hay en tu país y con los que compites para llegar a una selección. Pero cuando sales y ves a un Estados Unidos, los asiáticos que también lo tienen unos equipazos, y te topas con ese nivel, dices, no, le tenemos que meter, pero 3 veces más. ¿Cómo fue esa primera competencia y cuándo fue?
Mi primera competencia fue en el 2010 y ahí me di cuenta de que, wow, el nivel.
¿En dónde fue?
Fue en Puerto Rico.
¿Qué fue?
Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí. Yo no sabía que existía todo esto, pero el ciclo olímpico es Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos. Juegos Olímpicos.
Es correcto.
Y se repite.
Es correcto.
Entonces yo no sabía que existía todo esto. Entonces voy a mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe y de pronto me encuentro con un equipo de Venezuela que yo decía...
No, bueno.
¿En qué momento? O sea, yo decía, wow, nunca había visto yo este tipo de movimiento en la pelota de que me paré a batear y, o sea, de que me quedaba viendo, claro, discos de cómo se mueve la pelota así. Y todavía recuerdo, ellas ganaron medalla de oro y fui a ver el partido de la final y me tomé fotos con varias de ellas, que hoy son muy buenas amigas mías.
¿Venezuela contra quién? ¿Puerto Rico, Cuba?
Venezuela, Cuba, me parece.
Las mandamases, ¿no?
Tienen unos jugadorazos y jugadorazas, ¿no?
Ajá, y entonces me acuerdo que me tomé fotos con ellas de que es que yo quiero ser como ella, es que yo quiero batear como ella, es que, y así tengo, por ejemplo, con gente de jugadoras de Canadá, y es que yo quiero fildear como ella. Y tengo fotos, especial con una de Canadá, era short, entonces, este...
¿No era chaparrita?
Era no, short, muy soft. Short.
Dije, no, es...
Sí, sí lo sé, uno ya no puede hacer un chiste porque no sabe de softball. Era short.
Este, que yo la primera vez que la vi dije, wow, cómo fildea, cómo batea, cómo juega, todo. Y me tomé una foto con ella y dije, yo quiero ser como ella. Y me tomé una foto con ella en, cuando las dos clasificamos a Juegos Olímpicos. De que ya somos iguales. O sea, empezamos en el 2010.
Sí, yo te admiraba, quería ser como tú. Y mira, ya estamos aquí.
Ya estamos iguales y estamos en el mismo nivel.
Chingón.
Y está muy padre. Acabaron los Juegos Olímpicos y me reconoció mi trabajo también. O sea, de que sabes
qué padre.
Que las otras jugadoras, claro, de otros países también se dan cuenta.
¡Qué fregón! Oye, a ver, una plática que siempre tengo con la gente que no ha tenido la oportunidad de experimentar en el béisbol o en el softball, este, es que lo ven de fuera, el deporte, y dicen, uy, está de hueva, no hace nada, el pitcher poncha a todos y hay muy poco bateo. O un
es
partido
un arte, güey.
Sí, o hay partidos de 14 entradas y ganan 2-1, ¿sabes? Pero les digo, es que ya una vez que lo juegas, una vez que ya estuviste en el diamante, ahí en el campo, bateaste, corriste, robaste, fildeaste, encuentras una pasión y un atractivo en el deporte que no se puede explicar tan fácil. ¿Tú cómo te has topado con mucha gente así? Que no, nunca lo ha jugado y lo ve aburrido seguramente, pero ¿tú cómo le dices que es atractivo este deporte? ¿Por qué lo deberían de ver?
Ay, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, hablo por mi deporte, pero te da lecciones de vida. O sea, yo creo que sí es un maestro de vida porque imagínate que para ser exitoso en béisbol, softball, bateando, de 10 veces vas a fallar 7. Que te digan, en lo que vas a hacer de tu vida, 7 sí. veces vas a fallar.
Claro.
Y 3 veces vas a ser exitoso. Y eso significa que eres un fuera de serie.
O tres de esas veces va a ser eso hit de rola y uno va a ser home run. O uno vas a romper, out. ¿Sabes? Exacto.
Y entonces, de pronto sí es como, así también es la vida de repente. O sea, de repente tienes un proyecto y no funciona, y intentas otra vez y no funciona, y otra vez no funciona. Pero el que pega te da la motivación para seguir adelante, pero, o sea, cuando fallas tienes que hacer tus ajustes, tienes que ver por qué, tienes que analizar tantas cosas para atreverte a volver a intentarlo,
claro.
Que creo que es lo bonito del deporte. Y además, o sea, como dicen, nada está escrito y no se acaba hasta que se acaba. Es uno de los deportes que, por ejemplo, no sé, en algún otro deporte, si vas perdiendo por muchas, dices, bueno, pues ya, mejor le cambio porque...
Ya fue.
Y en el béisbol puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento.
Sí.
Entonces también creo que es lo bonito.
Y estando un out de perder, ¿eh? Así han ganado mis Yankees en alguna que otra vez también.
Voy a ser Yankee. Voy
¿Vas a ser Yankee? Yankee.
Sí, voy a ser Yankee. Ahorita te cuento, pero sí, okay. Voy a ser Yankee. Pero creo que es lo bonito del béisbol. Y además de que es un deporte en conjunto, pero que cada quien tiene que hacer su chamba individualmente. O sea, si todos...
Si nadie hace su chamba, a pesar de que sea un deporte colectivo, el esquema no funciona, el sistema se rompe.
100%. Y lo ves en un segundo. Si alguien no está funcionando, se nota en un segundo. Entonces es eso, trabajar en ti, pero además confía. Yo confío en ti, en que tú estás haciendo tu chamba, y confío en ti también. Y juntos... O sea,
nosotros confiamos en ti.
Juntos confiamos.
Sí, los tres.
Porque todos somos
Steffi. Wow. Oye, Steffi, ahorita que viene, me voy a saltar ya un poquito en el tiempo porque creo que va incluida en esta pregunta. Llegas a los Olímpicos y si quieres, ahorita nos vas contando todo el proceso. Pero la pregunta involucrada con lo otro es: ¿crees que haya sumado y aportado la exhibición positiva del softball en Tokio para el deporte aquí en México?
Sí, sí, y creo que no solamente en softball. O sea, creo que el deporte femenil...
Ok.
O sea, creo que sumó mucho para el deporte femenil en el mundo, pero estoy hablando solo en México.
Sí.
Y creo que cada vez es menos loco escuchar a una niña decir, es que yo quiero dedicarme al deporte. Y eso creo que está muy padre.
Claro.
O sea, y cada vez tener figuras.
Paula Longoria, Paula Espinosa, un María... Exacto. María del Rosario Espinosa también, por
su momento Lorena Ochoa.
Sí, claro.
Yuyu Olmos.
Sí, Juliana Olmos. Ahorita está Sarasúa,
Renata.
Y se me fue Lorena. La que estuvo ahorita en Roland Garros y en Wimbledon. Se me fue su nombre.
Ah, sí.
Su abuelo también fue tenista.
Sí.
¿Cárdenas? Algo Cárdenas. Ahorita si me falla la. Pero qué fregó, ¿no? O sea, que ya. Y aparte son jóvenes. Como nosotros.
Como nosotros. ¿Sabes qué? Me pasó algo muy, muy chistoso que alguien me dijo, es que creo que no te has dado cuenta de lo que representó tu imagen en Juegos Olímpicos. O sea, creo que va más allá de una softbolista que da hits, anota carreras y gana partidos. O sea, te has convertido también en una mujer mexicana atleta que es fuerte, pero que ha luchado por sus sueños, pero que le está enseñando a las nuevas generaciones que sí es posible y que con mucho trabajo se puede lograr todo, o sea, y va más allá de un deporte.
Aparte, la única nacida en México en esa selección de softball que estuvo ahorita en Tokio, pero tú estuviste con ellas y las conoces ya desde hace tiempo, estudiaste tú en Estados Unidos, ¿cierto?
Estudié yo en Estados Unidos.
¿Conseguiste beca? ¿Tú tocaste puerta o te buscaron viéndote jugar o cómo fue?
Ay, toda mi vida ha estado muy chistoso y no sé, como que todo se ha alineado.
¡Qué fregón!
Una vez estaba jugando en un mundial y una jugadora de Venezuela era coach de un equipo, de una universidad en Estados Unidos.
¿Te vio?
Ajá, me vio jugar y ahí me invitó. Mis primeros 2 años.
¿Dónde estudiaste?
2 años en Los Ángeles, 2 años en San Diego.
¿Qué estudiaste?
Administración de empresas.
Y justo era una pregunta que te quería hacer antes de entrarnos de lleno, de adentrarnos de lleno en el tema de Juegos Olímpicos y de lo que platicas, que Steffi es la única nacida en México de ese representativo olímpico. ¿La persona que juega softball es softbolista de tiempo completo? ¿O tienen que ganar lana de otro lado? ¿Por las tardes soy Godín y por las noches soy softbolista, así como Batman? ¿Cómo? Los días es Bruce Wayne y en las noches es Batman.
Ajá.
¿O cómo es la vida de la softbolista, Steffi?
Pues depende. Yo creo que depende de cada caso. Yo he sido tremendamente privilegiada en que tengo una familia que me apoya en absolutamente todo. A los inicios, claro que... O sea, corre por parte de tus papás.
Claro, todo.
Mis patrocinadores. Saludos a mis patrocinadores. Sí. Porque, pues, claro.
Renovamos contrato.
Renovaron contrato con los patrocinadores, papá y mamá.
Sí. Pues, pero al principio es así.
Claro.
Y poco a poco, como vas teniendo logros y éxitos, se van sumando personas, empresas, lo que tú quieras. Hoy puedo decir que sí le dediqué todo a mi vida al softball, porque en Juegos Olímpicos, o sea, tengo que...
Es tu meta.
Tengo que hacerlo 100%, o sea, no puedo tener otra distracción, me tengo que enfocar a lo que quiero. Y sí dediqué todo mi tiempo a eso. Afortunadamente, algunas marcas se han sumado a mi carrera y han apostado también por formar parte de mi camino y también eso.
Si las quieres mencionar, adelante, ¿eh?
¡Eso! Nike.
¡Eso!
Qué raro, yo no lo vi venir, ¿eh?
A ver, paréntesis, es una de las marcas que todo deportista de chiquito
quisiera.
Sueña, ¿no?
Obviamente, o sea, hasta le traje una playera a Dani para que se pusiera
ahí. Yo, ahí está.
No
ahí
es cierto, está. A ver, yo, o sea, tengo una... y unos tenis... No, quita los pies.
Esto no se hace, Daniel, no hay que subir los pies a la mesa. Ya me voy a desgarrar, Ramos, córtale.
Y sí tengo una anécdota de que un día estaba caminando en una plaza con mi hermano, con unos primos. Hicimos la pregunta de que, estábamos jugando de que, ¿qué prefieres? Tal y tal.
Sí.
Y dijimos, ¿cuál es la marca que te gustaría que te patrocinara? Así, de que solo puedes usar esa marca toda tu vida, tal. Y yo, así de que ni lo... Yo, Nike. O sea, no hay.
¿Y cómo fue el acercamiento de Nike?
Y años después, o sea...
¿Y cuándo fue? ¿Cómo fue, y cuándo?
Fue antes de pandemia. antes de pandemia,
rumbo a Tokio antes de pandemia.
Rumbo a Tokio antes de pandemia, me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que seas parte de esta familia, queremos ir contigo a Tokio y seguir con tu carrera deportiva. Yo, así antes de que terminaran la propuesta, sí.
Sí.
Claro, o sea, es la marca de mis sueños. Y sí, poco tiempo después hice una campaña enorme con ellos, se llamó Haz Algo Nuevo. Tuvimos dos sesiones de fotos, videos y demás. Yo ya estaba en mi tour preolímpicos, que nos la pasamos de viaje, y en eso me dicen, ya va a salir todo, ya van a salir los, ¿cómo se dice? No son espectaculares, son, bueno, va a salir todas las imágenes, video y todo.
Los Muppies son los que no son espectaculares, pero son como letreritos chiquitos. Okay.
No, de los camiones.
Las paradas de camiones. Los chiquitos, los que están en edificios.
Espectaculares.
No. Bueno.
Ya sé cuáles. Las lonas esas que ponen y cuelgan.
Y me mandaron más o menos cómo iba a quedar y dije, no, es cierto. O sea, porque yo no sabía que iba tan grande. O sea, no, yo no tenía idea de que iba a estar en toda la Ciudad de México.
Ahí estoy yo, ahí está Min.
En edificios, o sea, mi cara y todo estaba en edificios, y aparte con mi nombre, que creo que fue como un toque muy especial para mí, porque muchas veces ves cosas en la calle
y no sabes quién es,
imagen y todo, pero no sabes quién es, y esta en específico tenía mi imagen, Haz Algo Nuevo, Nike y mi nombre.
¿Haz Algo Nuevo tú lo dijiste?
Haz Algo Nuevo era el nombre de la campaña. Okay. Que trataba de hacer las cosas nuevo. Sin miedo, no importa que te equivoques.
Deberías ir a la NASA tú, güey. ¿Sí? No, no mames.
Sin importar los errores ni los, claro, ni los fracasos, atreverte, o sea, de eso iba la campaña y imagínate.
Oye, y es como en la película de ¿viste la película de las hermanas Williams? De
Serena. No la Williams. He visto.
No, Steffi.
Bueno, tú sí la viste, sí, para la gente que la vio, la gente que no la vio. Quiero preguntarte si es similar a como te lo pintan en la película, que es Venus Williams, que está despegando en los torneos juniors, y un día llega un agente de Nike, justo, y le dice, apostamos en tu camino tenístico, en tu carrera como deportista, es un contrato, se te va a pagar tanto por año, y aparte pues, toda una línea con tu nombre, bueno, no con tu nombre en ese momento, pero pues toda la línea de Nike es para ti. ¿Es similar un contrato que se tiene hoy en día a como te lo pintan en la película?
Pues me imagino que cada caso y cada deporte debe de ser distinto. Un poco diferente. Pero pues sí, más o menos. O sea, es de que creemos en ti, creemos en
es
tu
que,
carrera.
Claro.
Y queremos ser parte de. O sea, a mí lo que me gusta en específico de esto es que quieren ser parte de mi historia.
No nada más vestirte y ya.
Sino no nada más ponte esto. O sea, es... Y me lo pongo porque quiero. Tampoco tengo que... O sea...
Por gusto. Ajá. Me encanta.
¿Por qué no fuimos deportistas, Daniel? ¿Por qué?
Porque no éramos buenos, chances.
Yo me rompí la rodilla, güey, pero
no,
pues...
Yo por decisión, pero pues al final no sabes si hubieras llegado, güey, ¿sabes?
Sí, es un volado.
Exacto.
Pero sí, es de que quiero ser parte de tu historia con, sí, tu carrera deportiva, pero también tú como mujer, o sea, de que como mujer vales y queremos lograr el cambio en la sociedad, pero también por tus ideales, por todo, o sea, es como...
Es que en la película se da toda esta situación del contrato y todo eso antes de empezar un torneo. Entonces, su siguiente partido va a ser con una ganadora de Grand Slam y había algo en ella que pues que no le latía porque pues, decía, o sea, yo quiero que no dependa si me aumentan o no por un partido. Quiero que si me aumentan tiempo o dinero sea por mi persona, ¿sabes? Entonces yo creo que eso iba más encaminado a lo mejor un poco lo de Jos, ¿no? De fue en un torneo, fue aparte, dependía de algún juego tuyo, ese tipo de cosas.
No dependía de absolutamente. Okay.
No, qué chingón, y de hecho en la película, si no la vieron, pues ya...
King Richards.
Se las estábamos spoileando, pero en la película...
Pues no, porque...
Decide no firmar Venus Williams
con... Ya le spoileaste, güey.
Con Nike. Gana un partido
Y Nike vuelve. Y Nike vuelve y les ofrece más. Ya no les voy a decir si acepta o no. Bueno, pero aparte la gente que sabe de tenis sabe que Venus Williams tiene un patrocinador en específico. No sé si Nike. Ya no les voy a decir más. Vean ustedes. Pero mientras más va ganando partidos, la oferta es mayor.
Si Nike nos está escuchando y si tú les quieres decir que pueden patrocinar el tiki-taka, encantados nosotros.
O sea, con esa gorra, Dani, ¿cómo crees?
Sí, Daniel, así.
No se ve, Steffi, ¿por qué me...?
¡Mírala! Ahí.
¡No se ve!
Pero trae una playera, ya enseñamos los tenis. No. Trae calzones Nike también.
Sí. No, a ver, yo soy fanático. Yo amo la ropa deportiva. La amo. No, no, no me estoy queriendo defender ni excusar.
Dale como el pollo briseño. Prometo. Se los prometo.
Por esta... No, a ver, yo me he visto diario de traje en el trabajo. Diario de traje. Entonces, formal. Y a mí desde chiquito también me encantaba la ropa de deporte, güey. O sea, los pants, los shorts. Yo, a mí me encanta estar de shorts. Entonces, a mí no me importa en ese momento o cuando compro deportivo. Si me gusta, aunque sea marca tiki-taka, la compro porque me gusta la ropa. Y, pero pues la de Nike, ¿quién va a decir que no? ¿Me explico? Yo los amo. Aquí está, mira. ¿Cuál es la que más se ve?
Es referente.
¿Cuál es la que más
Nike
se ve?
Nike es referente para todos.
Claro. ¿Cuál es la que más se ve? Entonces, las otras no se habían dado cuenta. Steffi me va al correo.
Hasta muy... se te cayó el micrófono. Sí,
está muy cabrón lo que ha hecho Nike con ciertos afines deportivos. El más claro de los ejemplos, y podremos meter, si quieres, a Cristiano Ronaldo con su propia marca o con su propia línea. Nada. A Rafa Nadal con su propia línea. A Tiger Woods con su propia línea.
Roger en su momento,
pero... Lo que hizo Nike con Air Jordan.
Al rato vas a ver EA.
Este Díaz.
Y desde ahí. No. Yo estoy diciendo
que. Estamos mal, ¿verdad?
Estamos
sí,
muy mal.
Sí, tienes toda la razón. Está ahorita. ¿Por qué? Porque no tiene E.
Exactamente.
Tú lo dijiste, güey. Sí, yo por eso dije EA, Emporio Armani, ¿o qué, güey? Dije, no,
No, tienes toda la razón. No, ya,
¿sabes
no,
qué? Dile está, que. No, la gorra Adidas, las iniciales.
Güey, nadie ya había vete, güey. La gorra. No, a ver. Sí, tienes toda la razón, pero es que tengo otras amigas en Querétaro que sí es con E, pero aquí es Steffi, sin la... Oye, a ver, antes de que se me olvide, Jürgen, un compañero tuyo en TikTok.
¿Jürgen Damm?
Jürgen Damm, siempre contesta preguntas de, pues, de lo que sea, ¿no? Ajá. Y le preguntaban, oye, ¿cómo es tu patrocinio? ¿Cómo es con Nike? ¿Cómo funciona? ¿O qué show?
Tenemos más agüita, por si se acaba.
Sí. Pues yo tengo mi contrato y además me dan un budget para yo meterme a la página, comprar lo que yo quiero, o me mandan ellos también las cosas que, pues, que necesito, o regalos de ellos. Aquí, ¿cómo es contigo?
Igual.
¿Te llega Santa un día o tú lo puedes pedir lo que tú quieras?
Y es padrísimo que llegue Santa. Y de repente llega, así llego a mi casa y cajas y yo, wow, el mejor
no
día.
No puedo entrar a mi
cuarto. ¿Cómo es? ¿Te avisan o...?
A veces sí, a veces no. Entonces, de repente, si te llega una sorpresita, dices, wow.
Qué chingón.
¿Cómo es una sorpresita?
Y sabes que le ponen como el... O sea, son como súper detallistas y ponen como toda la atención en el detalle. El otro día me mandaron unos Air Max, pero la envoltura no era una caja. Era una bolsa inflada y adentro... O sea, como que bolsa inflada, adentro venían los tenis. O sea, como que piensan en absolutamente todo. Y el otro día, o sea, sí les dije, es que no entiendo cómo piensan en todo. O sea...
Por algo son Nike.
Las palabras correctas para cualquier campaña y cosa que saquen.
Claro.
Pero la presentación perfecta. O sea, no entiendo, están muy cañones.
Qué fregón, no manches. Oh. ¿Qué se sentirá?
No, ojalá algún día. Oye, ojalá algún día. A ver, ha llegado el momento de.
Sí, métele.
Los guamazos. Bueno, sí. No de los guamazos, pero.
No, de la polemiquita que se hizo.
De la polemiquita. Primero, es que la polémica.
Creo que lo más importante es cómo te enteras.
Exacto.
Cómo te dicen, vas a ir a Tokio.
Quiero que viajemos. Igual para eso estaban compitiendo, ¿no? Para poder clasificarse a unos Juegos Olímpicos. Pero quiero que regresemos al momento. Al día y al lugar justo donde se convierte oficial, donde es un hecho. Voy a ir con mi selección, con mi país, representando a toda una nación en el deporte que he practicado tantos años y que he entregado tanto. mi sueño de niña está realizado. Estoy ya X meses para ir a Tokio.
Ok, tuvimos toda una preparación pre-Juegos Olímpicos. Entonces, nosotras sabíamos que viajaban solo 15 jugadoras. Y en este proceso, éramos de repente 20 y tantas, sí. De repente íbamos 20. Tenemos un torneo aquí en Ciudad de México y ahí ya éramos 18. Me va muy bien en este torneo de México. Y de ahí volábamos a Florida para nuestro última serie de preparación antes de Tokio. Seguíamos siendo 18 para este punto.
Se iban a cortar a 3.
Exacto. Llegamos a Florida, empezamos a jugar, además. Yo seguía como enrachada. De hecho, toda mi preparación rumbo a Juegos Olímpicos, o sea, fenomenal. Llegamos a Florida y de repente dicen, ¿saben qué? El día de mañana vamos a decidir quiénes sí y a las que no, pues las volamos a su casa.
Puta, qué duro.
Y acabando ese partido nos dicen, ¿saben qué? O sea, creo que es justo que les digamos que solo están en la tablita 5. Entonces, de estas 5, solo van a quedar 2.
Y no dieron nombres, supongo.
Sí, dieron nombres. Oh,
qué duro.
Y entonces, pues sí. Obviamente el nervio, imagínate. O obvio. Entonces nos dicen, y las otras que no mencionemos ya están a salvo. O sea, obviamente.
Claro, ya
¿no?
están, tienen su boleto.
Uh-huh. Y tú no escuchaste tu nombre.
Y entonces dicen las 5 que estaban en la tablita y no escuchó mi nombre. Y dije ya como, ay, gracias a Dios. O sea, ya literalmente fue.
Pasé.
Porque
no reprobé.
Imagínate que todo el proceso era una prueba. Claro. O sea, todo el proceso constante. Era una prueba constante y no podías bajar el ritmo y no podías aflojar tantito porque, pues sí, o sea, te quedabas fuera.
Sí. Y luego llega Tokio, Steffi, se aplaza el tiempo por el tema de la pandemia. ¿Cómo fue ya llegar? Porque ya cuando pisas tierras olímpicas o mundialistas o lo que le toque a cada quien es, ya estoy aquí. ¿Sabes? ¿Cómo fue ya desde que llegaste a toda la competencia?
Villa. Pues dos cosas como súper importantes. Llegamos y sí, para mí fue un ya estoy aquí, pero todavía no empezamos. Entonces llegamos y sí fue como de que nos bajamos del avión y nos hicieron inmediatamente una prueba COVID. Antes de recoger claro. nuestras maletas. Entonces era el nervio de
¿Y si sí?
O sea, imagínate, ya pasaste todo, pasaste las pruebas, clasificaste tal, positiva, bye, te regresas. O sea, imagínate, entonces nos bajan del avión, nos sentan en unas sillitas separadas, tú con tus documentos, y de repente te dan el tubito en un cubículo y escupen la
pita.
Y eso es asqueroso.
Pero no la prueba, no las escupes, ¿no?
Asqueroso. Después de que lo haces diario por un mes, bueno, yeah. bueno, menos como 25 días. Imagínate, no era un asco. Bueno, escupes y así, ojalá que no. Y inmediatamente te dan
el resultado.
Y negativo.
Y negativo. Bueno, no fue inmediato. Nos tuvieron en un cuartito. Y nos dijeron, cuando todos salgan negativos,
cuarentena.
Ya se pueden ir.
Tenían que hacer cuarentena un rato después de haber dado negativo, ¿no?
No.
No, ya no, se iban directo a la Villa Olímpica. ¿Y ese fue tu video viral en ese momento?
No, ahí no grabé nada. Ay, no. Bueno, no, sí lo grabé, pero no, solo mi familia.
Es que me acuerdo que mucha gente que fue, quizá el protocolo como deportista era distinto, pero mucha gente que fue como corresponsal a Tokio,
ellos sí tuvieron que hacer cuarentena.
Televisa, TUDN, bla, bla, bla. Antes, era llegar, hacer prueba y luego de 2 semanas, que era la cuarentena,
se liberaban.
Ver si todavía estabas ya para salir.
Es que sí me acuerdo de ese TikTok de ay, en tu vida.
No, pero esa fue llegando luego. De ahí nos fuimos a un pueblito que se llama Onomichi. Y estuvimos 10 días. Y ahí hice mi primer TikTok, okay, en Onomichi, porque jugábamos juegos de práctica. En uno de esos teníamos doble juego, empezó a llover, se inundó cañón. El...
Que terminas, hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Ajá, ese fue mi primero. Y lo grabé para mi familia porque se me hizo chistoso. O sea, dije, qué chistoso que... No, claro, sé, sí. El chiste es que...
No subiste a TikTok.
Ajá, no tenía descargado TikTok. Lo volví a descargar y dije, qué chistoso.
Lo voy a subir.
Lo subí y ya empecé a tener como mucho...
Viralidad.
Interacción y dije, apagar notificaciones. Porque, pues, claro, estaba...
Concentrada.
Otro rollo. Ajá. Sí. De todos modos, yo grababa todo porque no hubo... No permitieron público, sí, en Juegos Olímpicos. Entonces, todo iba al grupo papás, de familia, al grupo de amigos, al grupo de todos. Claro. Entonces, ellos sí tienen videos... Que nunca se han subido a TikTok. Uh-huh. Entonces grabo ese video, lo subo a TikTok y de repente digo, pues claro, o sea, igual la gente le interesa,
obvio,
saber qué pasa detrás de, porque además no hay público, no hay medios de comunicación dentro. Y está padre que, o sea, sentirlos como cerquita.
¿Sí? Fuiste deportista y vocera.
Reportera.
Vocera, reportera, presentadora, todo lo que había que sacarle jugo a
y hay olímpicos, mucho tiempo libre para hacerlo.
Obvio. Oye, y ya, bueno, empiezas a tener la viralidad, pero en la parte deportiva se topan con pared y se empieza a complicar, pero lograron, ¿no? Avanzar a, pues a pelear por medalla, ¿no? ¿Contra, ajá, Canadá o contra Canadá?
Contra Canadá. Sí, teníamos dos escenarios de inicio. Uno era pelear por la de oro y otro era pelear por la de bronce.
Claro.
Y todo dependía del primer partido.
Sí.
Y entonces, una vez que no se da el primer partido, pues cambió al plan B.
Vamos por bronce.
Uh-huh. Es que eran tres partidos, ¿no? Y ya el cuarto era como por medalla. Uh-huh. Algo así era.
Y justo nos tocó que los primeros tres fueron los más duros.
Sí.
Entonces se acomodó, o sea, se acomodó perfecto nuestro calendario para poder implementar plan A primero.
Obvio.
Si eso no salía, nos íbamos al plan B. Uh-huh. No se dio el plan A. Dijimos, pues vamos por el plan B. O sea, y sí, así salió. Ganamos con Italia, ganamos con Australia y pasamos a la semifinal con Canadá.
Es correcto.
A la semifinal.
Bueno,
sí, porque la final era ya oro y plata.
Ah, bueno,
y
la semifinal por el tercer lugar, ¿no?
Es correcto.
Okay.
Que aparte habíamos tenido una serie con Canadá antes de Juegos Olímpicos y habíamos dividido. Uh-huh. Ganamos dos, nosotras ganaron dos ellas. Entonces,
más pareja es imposible.
Ajá. Y justo también estaba chistoso que nunca le habíamos ganado a Japón. Nunca, 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 nunca. Bueno, aterrizamos en Japón y tuvimos tres juegos de práctica contra ellas. Primer partido, les ganamos. Así, pero ni siquiera cerca de que 7-2.
Órale.
Y nosotros, ¿qué? Estamos, o sea, va a pasar el plan A.
La motivación está cabrón.
Uh-huh. Pero pues bueno, peleamos medalla de bronce. No se dieron las cosas. Así pasa a veces en el deporte, sí, y a veces,
bien,
a veces
claro,
no.
Claro.
Pero pues sí duele estar tan cerca. Sí. O sea, sí duele acariciar la medalla y de repente siempre no.
Pero lo que yo veía desde acá, Steffi, de hecho platicamos ya una vez que estabas allá, pero yo veía a la gente bien metida, bien involucrada con el equipo de softball, de cómo llegaban, cómo se estaban avanzando en estos partidos, de la posibilidad de medalla, porque ustedes fueron las primeras que podían pelear por la medalla, y creo que se hizo un vínculo, por eso te preguntaba hace ratito, cómo lograron ustedes mostrar algo distinto para la gente y la conexión que lograron, porque se tenían que madrugar los de México para ver los partidos, uh-huh, se levantaban, estaban al pendiente, empezaban los deportistas ya de alto nivel a seguirlas, a apoyarlas, a mandarles mensajes. Fue, dentro de no conseguir una medalla, algo muy positivo, ¿no?
¿Sabes qué? Que creo, no sé, y no me he puesto a investigar como un poco más de la historia, pero no sé si ha habido algún otro atleta o equipo que debutando en Juegos Olímpicos se haya, exacto, quedado cuarto lugar. No sé, o sea, creo que en deporte en conjunto no. Y creo que fue parte de que no, empezamos a hacer historia.
Sí.
Y sí fuimos las primeras en empezar para la delegación mexicana, pero nuestra competencia duró una semana.
Sí, fue.
Entonces ya había otros mexicanos también compitiendo y aún así como que la atención y el apoyo lo sentíamos muy, claro, como muy presentes.
Chingón.
Que claro que no nos dábamos cuenta como la... No dimensionábamos qué tan grande era porque no se permitía público. Sí había gente ahí de que... Pues los que estaban dentro de las vías y demás. O medios de comunicación. Que no les permitían gritar. Ah. Pero tengo una amiga, saludos a Paola Longoria, que le valía obviamente y pues se le salía lo... Pues el
y estaba amor, con tu BM, de hecho.
Ajá, el amor y el apoyo de que vamos, güey. O sea, de que sí.
Qué flojera, no tengo que.
Y sí lo regañaron, a varios mexicanos sí lo regañaron.
Y aparte, Paola Longoria, deportista, la máxima referente.
La competitividad en la sangre.
Oye, de todo esto, lo deportivo, viene el éxito con la gente. Y viene el regreso, Steffi, con el tema de los uniformes. Se empieza a caer un poco todo lo que se había conseguido de impacto. Tú llegas, ya medio te escuché ahí en una entrevista que te hicieron, de La Caminera. Ajá. Que tú llegas con el uniforme, pero ¿te enteras ya que caes a México o cómo fue? ¿Y por qué los dejaron, Chihuahua?
No, yo me entero, bueno, a ver un poco, para quien no vio La Caminera.
Exacto.
Volamos de Tokio a México, yo vuelo con mi uniforme puesto, o sea, mis pants y eso, y aparte llevé un sombrero de charro, entonces, pues no lo podía echar a la maleta ni nada, entonces lo traía puesto. Mis maletas son las últimas en salir, agarro mis maletas, mis compañeras ya se habían ido, salgo y me encuentro a una señora que me dice, es que yo juego soft, que soy muy fan, una foto, y yo sí, sí, me tomo una foto con ella, ya me voy con mi familia platicando, nos vamos a echar unos taquitos, ya a dormir. Me levanto 3 de la mañana porque es el horario de Tokio. Y de repente, pues muchas notificaciones en mi teléfono. No tengo, o sea, no sé por qué. Veo una conversación con un chavo periodista que... No es mi amigo, pero sí tenemos una buena relación. Y me dice, oye, ¿me das una entrevista de los uniformes? Y yo, claro, sí, de los de juego, como... Yo ahí no tenía, pero...
Ni idea.
Ni idea.
Todavía no los lavo, pero sí.
Sí, vienen sucios. Sí. Y me manda el link del tweet. Yo, pues, ¿qué? Y le piqué, ya, me dijo, entra de todo el rollo.
De todo el
escala. El hilo.
Ajá, ya prendí la tele y ya salimos en todos lados.
La selección de softball dejó como muestra de indiferencia el uniforme en la Villa Olímpica.
Es que aparte
valiéndole no madre el uniforme. Ese es el contexto, para quien sí. No sabe un poco del contexto. Se dejó el uniforme y el 99% de las seleccionadas no son ni siquiera nacidas en México.
Es que, y aparte del tema ahí fue de lo de las bolsas, ¿no? Cómo la gente se
la basura y no sé qué.
Que las encontraron en bolsas negras casi casi. Ahí tiradas en los closets, no me acuerdo, y dices, oye, acabas de hacer algo bien chingón, de que me enganchas, de que te estamos apoyando, y a pesar de que tienes tu familia mexicana, pues estás vistiendo estos colores y los dejas, pues como que, ¿por qué, no?
Bueno, entonces ahí yo me entero de toda la situación y digo, no tengo idea de qué está pasando, y junto con que me enteré de la situación... Pues sí, recibiendo unos mensajes no muy amigables.
Claro.
Y
a ti también.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo decía, no sé qué se hace en estos casos. O sea, nunca me había pasado algo
tanto
así.
Tanto hate.
Y no sé qué se hace. O sea, ¿qué digo? El chiste es que dije, no, pues no voy a decir nada. Y mi celular lo dejó tantito.
Sí, acá. En mute, sí.
Pero, pues, de pronto ponía la tele y la noticia. Y le cambiaba y la... O sea, sí, en todos lados. El chiste es que... La señora con la que me tomé la foto en el aeropuerto...
Con tu charro y todo.
Con mi sombrero charro y mi uniforme y mis pants. Subió la foto ese día, yo creo. Y la gente la encontró en internet. No sé en dónde la habrá subido. Y esa foto empezó a circular por todos lados. Entonces, por esa foto, la gente me empezó a defender y dijo que...
Ella sí se regresó el uniforme.
Y decía de que ella lo trae, bla, 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 y la gente me empezó a... Sin yo decir absolutamente nada, me empezó a defender y así...
Ay, perdón. Ay, perdón.
Hubo quien sí me pidió perdón y sí me pidió disculpas. Qué bueno. Sí.
O sea, está mal otro, pero... O sea, porque te están juzgando y te están atacando de una forma que no deberían, ¿por qué? Y ya que ven que se equivocaron, ay, pero pues sí, está bien válida, pero pues tampoco, espérate, ¿no?
Ajá, pero hubo quien sí dijo perdón, hubo quien no. Pero hasta ahí yo no había dicho absolutamente nada. O sea, me defendieron porque vieron la foto, claro. Y ya. Y entonces, como, o sea, ustedes sabrán en dinámica de equipo, es de que dentro del campo te haces responsable de tus errores, fuera del campo también. Uh-huh. Entonces, pues sí, cada quien, en sus redes sociales dijo, pues cada quien
lo suyo.
Comunica lo que quiera comunicar, a la hora que quiera comunicar, si quiere hacerlo o no. Y ya fue como yo decidí, pues, enseñar mis uniformes.
Sí, los pusiste una foto, ¿no? De todos o algo así.
Ajá,
sí,
no hice un video de que aquí están todos mis uniformes.
Sí, sí, todo, me acuerdo.
Ok.
Yo no entiendo por qué los dejan. O sea, no es atacando ni mucho menos, pero yo me pongo en un papel de... Estoy debutando en mis primeros Juegos Olímpicos. Y representa
algo para mí.
Claro.
Casi, casi que enmarcarlo, güey. O regalárselo, ¿sí?, a tu familia enmarcado y a la sala, güey.
Y aparte están bien bonitos. Sí. Están bien fregones.
Sí, sin que menciones la intimidad de lo que se pudo haber platicado. Que aparte me imagino que se hablan en inglés con el representativo mexicano.
Irónico. Oh, sí, le rifan en español.
Ay, sí, pues muchas sí hablan en español.
Pero bien, porque sí escuché varias que, a ver, no
pasa nada.
Ni nada, pero...
Pues, bueno, a mí se me facilita también, o sea, hablo también inglés, entonces...
Ah, yes.
Pero, o sea, no tenemos problema en español o en inglés, claro, o en Spanglish, o en señas, o...
Iba es, sin mencionar la intimidad, supongo que tienen ahí en su grupo de WhatsApp, oigan, la cagamos, güey, oye, qué pedo, pues, ¿qué salgo a decir? O hubo indiferencia, o hubo quien sí dijo, ¿saben qué? La neta, la regamos, ni modo. O tú que lo viviste de cerca, ¿qué pasó?
Indiferencia no puede haber cuando te llegan tantos mensajes. O sea, no puede. Entonces, no, lo único que se dijo fue, dentro del campo, a ver, después de los partidos nos reuníamos, y ya después de que los coaches nos decían, bueno, pues buen partido, o mal partido, lo que fuera, nos quedábamos las jugadoras y decíamos, a ver, ¿quién cometió un error? Dani, ¿qué hiciste? No, pues tal, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Pero claro, o sea, el error lo cometió Dani y la responsabilidad es de Dani.
Claro.
Y fue mismo concepto, o sea...
Aquí igual.
Cada quien se hace responsable de lo suyo y pues... Porque también ya el ataque era como que individual, entonces sí, cada quien tenía que salir a decir sus...
¿Y cómo se llama el grupo de WhatsApp?
La verdad no me... Equipo Olímpico, ¿sería?
¿Sí? Equipo.
Sí.
¿Y les dijiste algo de... o se dijeron algo entre ustedes de, oye, van a decir algo, hay que decir algo, juntas, pero hay que hablar, o simplemente...
Cada quien.
De forma individual.
No, cada quien, okay. En forma individual, lo que le parezca...
Claro.
Si alguien no quiere decir nada, válido, también es válido. Claro. Si alguien sí quiere decir, también es válido. Pues creo que también es un buen valor de equipo, ¿no? Sí, respetar también, sí, la opinión de, sí, cada quien, sí, y hacerte responsable de tus acciones.
Oye, ahorita decías lo de las pláticas y me vino a la mente cómo fue el vestidor o esa plática después de la primera derrota en Olímpicos y la primera victoria.
Sabes que ya nos habían dicho que el escenario olímpico es algo muy imponente.
Okay.
O sea, a pesar de que no tenía gente, sí es un escenario que impone mucho. Entonces, después del primer partido, me acuerdo que, o sea, que sí nos reunimos y dijimos, sí, estábamos un poco apanicadas, ¿no? O sea, sí, no jugamos así nosotros. Sí, o sea, ya salió el nervio, lo que tenga que salir. Y no te das cuenta hasta que no estás presente.
Okay.
Y creo que ya platicando con otros atletas, que también uno de ellos debutó en Tokio, dijo, es que yo había visto en la tele a este atleta que tanto admiro, y cuando lo presentaron no fue capaz, como que su postura no era la misma que cuando cuando yo lo vi en la tele dije, es que este cuate no es él ahorita.
Hey.
Y platicando con él después me dijo, es que me pasó exactamente lo mismo, me presentaron y no pude ni siquiera levantar la cara para, o sea,
a pesar de que no había público, ¿eh?
A pesar de que no había público.
Hasta según la bien chilita de imaginarme en esos zapatos.
Y es algo que claro que se trabaja a nivel psicológico.
Claro.
O sea, sabes a lo que vas y sabes qué te tienes que preparar, pero no hay nada que se asemeje a lo que sientes en ese momento.
En el momento. Claro. Oye, ¿y en la Villa Olímpica te tocó ver alguna figura que admirabas? Tipo, no sé, voy a decir, un Novak Djokovic, un Rafael Nadal.
Lo busqué todos los días.
¿A Novak?
Sí.
Nadal no fue a los Olímpicos.
No, o sea, estoy dando nombres, güey, estoy dando nombres.
Pero, y siempre veía historias de gente que estaba...
¿Con él?
Ajá. Sí. Pero era una locura, o sea, me cuentan que, pues, o compartíamos comedor, ¿no? Entonces... esperaban a que se parara así tantito, de que sí lo respetaban así. De que,
hey, Novak, ¿me pasas la ketchup, por favor?
Pásame la salecita, ¿no? Sí.
El pobre se paraba a servirse café y ya tenía 30 personas.
Para y él bien accesible, creo, ¿no?
Oye, Novak, ¿me pasas la sal? Bien mexicano, ¿no?
Ah, perro, te la creíste, güey.
Súper accesible.
Sí, súper, súper. Pero sí me topé con muchos triatletas, muchos... que mi hermano es triatleta, claro. Entonces ya tenía...
¡Ey, un saludo para mi hermano!
100% le grabé saludos de todos.
¡Qué fregón!
¡Qué chingón! Yo me cuadro.
Un ciclista panameño, Richie Carapaz, que también es crack. Varios, que al que estuve cazando mucho fue a Eliud Kipchoge.
Uf.
Pero,
maratonista.
Su prueba histórico. Es al final. Sí. Entonces, no lo...
Oye, después de todo este impacto, te empiezan a seguir, empiezas a subir seguidores también por lo de TikTok, en Instagram. ¿Y quién fue el más conocido, famoso que te haya escrito, oye, chingón, qué bien les fue, o que te haya seguido y tú de que me dio follow?
No sé.
Hay varios, ok.
No, fíjate, bueno, no.
¿Tú?
No.
Sebas me dijo que, así, por ejemplo, el Chicharo, Checo,
ojalá
son tus tops.
Ojalá Chicharo me siguiera.
Ok, entonces él no, lo el descartamos. No. Un Checo.
Chicharo, sé que estás viendo esto.
Chicharo.
Ojalá, porque hemos hablado mucho de él en Tiquitaca. Ojalá sí, que nos vea.
Yo bastante. Soy muy fan de Chicharo, o sea, muy, muy fan.
Ya cuando platiquemos con él, te hablo.
Te invitamos.
Te grabo un saludo.
Cada vez estoy más cerca de conocerlo.
Eso.
Ah,
sí.
¿Sigue con Nike él?
No sé.
Ya no va. No sé. Porque él comparte ahí, él ya divide sus tenis. A veces Nike, a veces
sí, lo veo
Adidas.
¿A poco sí?
Sí. Ahí va cambiando. ¿Pero quién fue entonces?
Pues
el Capi Pérez.
¿Te ibas con el Capi?
No, no lo conozco.
¿Y no te tocó en la caminera?
Con los que coincidimos mucho fue con los futbolistas. Okay. Porque llegamos exactamente cierto, el mismo día.
Cierto.
A las villas. Entonces, yo ya conocía, por ejemplo, a Ochoa sí lo conozco y platico bien con él, pero a Sebas Jurado ya lo conocía de antes, okay, de la universidad. A Lainez lo conocí ahí. Es que no sé quién más.
Racita de los Olímpicos, el que.
O Johan. Famosos de aquí de México.
Que me sigan.
Ajá. Que te hayan seguido y qué chingón, Estefi.
Daniel Uriega.
No sé. No, buena pregunta. La tengo en WhatsApp. ¿Qué más quieren?
No te sigo, pero.
Ahorita lo. Okay. ¿Tú no sigues?
Obvio.
¡Ah! Le voy a poner. No, desde hoy. Pero.
Sigue mi testigo.
Por ejemplo, sígueme, fui a la caminera, Tania Rincón, Tipaza.
Qué fregón.
Sergio Dip, Tipazo.
Tipazo.
¿Quién más era? Toño Rosique, Tipazo. Pues sí. O sea, sí, la verdad es que me he encontrado con gente muy buena onda y muy cool.
¿Y con Paola ya te llevabas?
A Paola, con Paola la conocí en Tokio justo. Me entrevistó. Me entrevistó en
TUDN
en Tokio por videollamada primero. Okay. Y ya iba como de 15 minutos la entrevista, 2 horas después.
Porque ella sí entró, ¿no? Si no mal recuerdo,
sí,
estuvo en el campo y todo. Ajá.
Pero me entrevistó 15 minutos, 2 horas después, ahí seguíamos platicando.
Qué chido.
O sea, nos hicimos muy amigas.
Se ve Tipaza, Paola.
Tipaza.
Ahí, pues ayúdanos a conectar con Paola.
100% es
Venga.
Tipaza.
Venga.
Con ella hice muy, muy buena amistad.
Qué fregón. Pues ahí está, Steffi, ¿eh?
Steffi, no es Steffi.
Steffi Aradillas. ¿Cómo ves? Espérate, ¿por qué ibas a ser Yankee? Ya iba a cerrar.
¡En exclusiva!
Ajá.
¿En
exclusiva? ¿O cómo está el show?
Ok, va a haber un evento. De
¿Tú le vas a Yankees? ¿O te estoy enganchando?
Tiene que decir que sí, güey.
Te lo estoy cobrando.
Es 100% Yankee desde la cuna, güey.
No, de chiquita, ¿a quién le ibas? No pasa nada.
A ver, va a haber un evento. iba a haber un evento de la MLB.
Ah, claro, el Home Run Derby.
El Home Run Derby X. Y a mí me eligieron para representar a los Yankees.
Venga.
Ajá, va a haber, cada equipo va a tener 4 jugadores, que es un
el veterano. El Titán González va a estar en los Dodgers.
Ajá, un veterano de la MLB, un rookie que es...
Novato.
De cariño a los rucos, así se les dice, ¿no? todo lo contrario.
Otro mal chiste de Jos. Como suerte. No, rookie es novato.
Un deportista de otra disciplina, que es Daniel Corral, atleta olímpico mexicano también.
Gimnasia olímpica, ¿no?
¿Pero él va a estar contigo?
Conmigo, que él está en...
Ya estuvo, ¿no?
Sí, ya estuvo.
Acaba de ir a Londres, creo.
Ajá. Muy bueno bateando, ¿eh? Y yo, que soy la mujer del equipo. Eso. De softball y de todo. Entonces es Yankees, Dodgers, Cubs y Boston.
Oye, y ves al Titán con los Dodgers y no dices, oh, también me hubiera gustado estar con el Titán.
Yo también soy fan del Titán, o sea, y uso el 23 también. También coincidí con él en Tokio.
Ok.
No mucho, o sea, muy poco.
Que les fue pésimo a ellos.
Sí, creo que no les fue.
Les fue pésimo.
Pero sí, o sea, soy muy fan también del Titán.
Oye, ¿quién está con los Yankees entonces? De
Nick Swisher.
Ok. No me acuerdo de qué año fue él, pero...
Entonces, sí, creo que fue...
O sea, no me acuerdo si fue después de... Cuando jugábamos, yo era fan de los... Yo me hice fan de los Yankees porque estaba Derek Jeter, estaba Jason Giambi, Roger Clemens... Un equipazo ese, y de ahí siempre he sido Yankee.
O sea, justo mi jugador favorito es Derek Jeter. Jeter.
Sí,
o sea,
obvio, de toda la vida.
De todo el tiempo. Mi equipo no siempre han sido los Yankees. Ahora
okay.
Ya.
Ya,
eso. Ah, pues claro, tienes que decir.
Ahora, no tengo que nada.
Pero ya es por cariño.
No tengo que nada, pero sí le voy a los Yankees ya desde hace...
Y el patadón de abajo meses. No se vio.
¿Sabes quién me cae muy bien? ¿Sabes quién me cae muy bien de los Yankees? Aaron Judge.
Oh.
Me cae muy, muy bien. Cada vez me cae mejor.
Llevaba, no sé si siga con los 43 home runs ahorita, pero le está...
Quiero y su historia de vida también está muy cañón.
¿Ya fuiste al Yankee Stadium?
Nunca he ido al Yankee Stadium.
Entonces no eres tan Yankee.
Nunca, te la estoy cobrando.
¿Tú ya fuiste al Yankee Stadium?
No, quisiera.
Entonces no eres tan
Yankee.
Oye,
no soy tan Yankee y ya fui al Yankee Stadium.
Pero porque yo le dije, iba a Nueva York, él le va a... Ni le va a nadie.
Yo no le voy a nadie en béisbol. Me gusta.
Creo que es más, te gustaban más los Boston Red Sox.
No,
algo así.
No, me gustaban más los Dodgers.
Y le dije, güey, vas a ir a Nueva York. Tienes que ir al Yankee Stadium.
Es que yo me acuerdo
que le escribo
a Dani y le mando los precios de los boletos que hay para ir al Yankee Stadium. Y decía como, bueno, estoy en Nueva York, pues a lo mejor como algo cultural vale la pena. Entonces escribo a Dani y le mando un screenshot de la taquilla, o bueno, de los precios del boletaje. Y creo que hay boletos desde $6 para ir a ver al Yankees, para ir al Yankee Stadium a un partido oficial.
Sí.
Y es donde Dani me dice, no mames, güey, obvio, tienes que ir. O sea,
claro.
No.
Él tiene su playera o su chamarra de los Boston Red Sox, ya me acordé. Pero va al Yankee Stadium.
De los Cardinals.
Ya soy Yankee.
Es una de los Cardinals. Foto. Pero me la compré nomás porque me gustó la chamarrita.
Ya se compró su caballito, su vaso, su playera, su gorra. Ya soy Yankee. ¡Ah!
Y la verdad es que ahorita, como ustedes estaban diciendo, ya más tecnicismo del béisbol y del arte, que es ponchar,
fildear,
íbamos 7 entradas 0-0.
Sí.
Muy bueno.
Y es ahí donde yo estaba
depende con lo que
yo estaba con un cuate que cero que ver con el béisbol, yo ahí medio más o menos. Y yo de que, güey, no, en cualquier momento hay un batazo cuadrangular, güey, lo que quieras. Y a qué hora acaba esto. Vámonos. Pero el ambiente de estar en el béisbol, echándote tu jocho, tu cheve, güey, el desmadre, la gente, no, eso sí.
Pues es que ahí fue un buen partido a la defensiva, con el pitcher y todo.
Fue contra los Rays.
Ok, Tampa Bay. Oye, ¿cuándo va a ser entonces este Home Run Derby? ¿Lo transmiten? ¿Va a ser en redes sociales?
Va a ser el 15 de octubre en Campo Marte.
Ok. Es aquí en la Ciudad de México, ¿no?
Aquí en la Ciudad de México va a estar en grande. También tienen un artista invitado para cerrar. Porque va a haber home runs, así de que béisbol, música y comida deliciosa.
Bad Bunny como en el All-Star Game.
Allá. Ya sé quién va a estar.
No lo puedes decir.
No puedo decir. Es que apenas lo van a anunciar.
Ok, está bien.
Pero puedo dar una pista. No, no. Es cierto.
Porque a ver, canta algo.
No, nosotros ya sabemos porque cuando cortemos nos va a decir. Aparte,
si tú nos estás viendo el 16 de octubre, pues ya no importa, güey. Ya no tiene sentido. Ya rompió la sorpresa.
16 de octubre.
Exacto. Si nos ves el 16 de octubre, el artista que estuvo fue...
A ver, no, este va a salir antes.
Ahorita
no,
nos qué van bueno, a decir. Sí. Ahorita nos van a decir.
O si quieres lo puedes decir y ponemos algo aquí y sonido para
no la comprometas.
Ver, Steffi, pues te vemos ahí en el Home Run Derby vistiendo el jersey de los Yankees. ¿En dónde más te seguimos?
En todas mis redes sociales estoy @steffi.aradilla.
Cine, ¿verdad?
Cine.
Sin E.
Y doble F, Y.
Ah, sí,
muy
sí, bien. Doble F, Y.
Qué obo.
Y ya. Por ahí estoy dando noticias de qué hago. ¿Qué hago? ¿Y qué haces? No mucho, la verdad.
Ok.
No es cierto. Entreno siempre. Todos los días con mis entrenamientos. A veces se me ocurren tonterías. Subo cosas a TikTok.
Bien.
¿Vas a ir a París?
Era lo que te iba a decir.
En París quitaron el béisbol y el softball. Sería Los Ángeles 2028.
Vas a estar con 28 años.
¿No? 28 años.
28,
sí.
Parece. No, es lo bueno del soft y del base, que puedes pasar los 30, 40 incluso y juegas.
Las pitchers estrellas de Estados Unidos y Japón, las dos de 38, 39 años.
Te veremos en Los Ángeles, Steffi.
Nos vemos.
¿Y antes hay algo más?
En noviembre tenemos el clasificatorio a Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y los dos se van a hacer el siguiente año. Por Perfecto. Cuestiones de COVID, Órale. Los van a hacer el siguiente año.
2023. Venga, Steffi, qué gusto verte. Steffi
Aradilla, muchas gracias por haber venido aquí a Tiquitaca.
Gracias.
Esperemos que la hayas pasado bien.
Muy bien.
Venga, pues ahí está Steffi Aradilla, Tiquitacas. Miéntanos la madre, comenten, ella no.
Compartan, suscríbanse.
Ella no. Like, suscripción, compartan, mi Rams, chingón, muchas gracias. Por 81, desde CDMX, para todo el mundo, el Tiki Taka. Nos vemos la próxima.